Ciudadanos del mundo, de a pie, en auto, en carroza, en carreta, con ideas, astronautas, interrumpimos sus transmisiones en distintas áreas, en las distintas áreas del mundo donde se encuentren para dar paso al programa más entretenido y menos visto de blockchain en español. Bienvenidos a Descentralización Total. Bienvenidos a este espacio que tenemos cada día martes y viernes, donde conversamos sobre ecosistema de Cardano, conversamos sobre blockchain en general, sobre música, sobre artes marciales, filosofía, comida, drama, y en realidad lo que nos une a todos, la experiencia del ser humano y lo que tenemos en común. Por lo demás, Sebastián, quedando 4 días para que el mes cierre, te doy la bienvenida y te agradezco la oportunidad de hacer esta cortina.
Excelente, Rodrigo, gracias por esa presentación. Quiero primero preguntar lo de siempre, si es que los que están escuchando ahí sienten que se escucha bien. Tuve algunos problemas con el cable del micrófono, lo cambié, vamos a ver si recuperamos la experiencia. Yo me escucho un poquito más bajo que Rodrigo y parece que no está saturado, pero por favor díganme ustedes ahí cómo se escucha para que avancemos en esta transmisión. Tenemos algunas noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando en Barcelona. En este momento en vivo se están reuniendo para el lanzamiento del fondo 12 del proyecto de Catalyst y ahí empiezan a llegar desde tempranito los estafadores. Recuerden que ese tipo de links los van a llevar a lugares que no quieren, así que omitan la interacción con ellos. De hecho, de aquí no puedo censurar en Twitch. Bueno, es parte de la transmisión que cada día martes y cada día viernes tenemos con ustedes, Descentralización Total, en los canales de Facebook, YouTube, Twitch, Twitter y Odyssey. Vamos a ir a Instagram, que para variar se nos está quedando afuera. Lo que sí, en Odyssey ya estamos andando. Nabucodonosor seguramente ahí va a aparecer muy pronto. Y en el caso de Instagram vamos a tener que hacer un truco, Rodrigo, porque tuve que reiniciar el computador y todavía la interacción entre StreamYard, que es la plataforma que usamos nosotros con Instagram, no es del todo fina, pero si copiamos aquí y vamos a nuestra llave. Bueno, voy a resolver eso, Rodri. Por mientras, podría leerte los primeros saludos que van llegando ahí, mientras esperamos que la mayoría de la gente se conecte y vayamos con las noticias.
Bueno, vamos a partir con el comentario de Javi, que nos dice: buenos días desde Bilbao, buenos días para ti, Javi. A Felipe dice: like número uno, saludos, crack, saludos para ti, Felipe, gracias por escribirnos. Al Pato B, B de Vendetta. Hola, Cardumen, esperando el video, les dejo una consulta. ¿Saben a cuánto fue el costo de producción de BTC luego del halving? ¿Se duplicó? ¿Los mineros por un tiempo van a pérdida? ¿O cómo es eso?
Ya, me disculpas, pero que de nuevo pasó algo con el micrófono. Vengo en unos minutos. Te dejo ahí la transmisión. Disculpa que te abandone.
Está bien, Sebastián. La vida está llena de situaciones que están fuera de nuestro control. Entonces, como le decía al Pato. Pato, el costo del BTC se da en razón a lo que es la inversión en el equipo, el gasto energético que va a tener ese equipo. Y no tan solo el gasto energético, a cuánto está la energía que está consumiendo ese equipo. Y eso podemos ir jugando. No me acuerdo en este minuto sin el gráfico para mirarlo, pero creo que el precio de minado estaba cerca de los 50.000. Y el tema es que mientras Bitcoin se mantenga sobre los 60, el precio de minado es profitable para los negocios, para hacer negocio. Obviamente estamos contemplando que estas máquinas están conectadas a pool de minería y se reparten las ganancias entre todos los bitcoins que se minan. No es que sea profitable tener el ASIC andando solo, no es lo mismo. Entonces, en este minuto mucha gente tiene, o mientras el precio se mantenga sobre los 60.000, mucha gente podría tener sus máquinas prendidas, máquinas antiguas, y estar recibiendo a lo mejor $1 diario, $2 diarios en Satoshi. Sí. Entonces, a medida en que el tiempo avanza, como ha ocurrido en los ciclos anteriores, el precio de BTC logra establecer un equilibrio, como en la teoría de juego, entre todos los jugadores, entre lo que es el precio de mercado y el precio de costo de producción. ¿Por qué? porque al final de cuentas los mineros son quienes mantienen la seguridad de la red, procesan las transacciones y son capaces de estar inyectando bitcoins al mercado. Entonces, a estos precios, como tratando de un poco de cerrar la idea, no están vendiendo todos sus bitcoins. Cuando estábamos en los 15.000, cuando estábamos en los 17.000, las empresas estaban funcionando a pérdida y vendían, pero ya no es necesario. Entonces logran coartar, o sea, no, logran pagar, logran cubrir sus costos y generar una bolsa para seguir holdeando. Ahora, sí, bajo esta misma explicación, la hipótesis de que la misma demanda, pero disminuimos la oferta, ¿qué es lo que ocurre? Ya tú sabes.
Vamos a 30.000, Rodrigo. Vamos a ver si se escucha bien. ¿Tú me escuchas, Rodrigo?
Sí, te escucho, pero no quería escucharte decir que no íbamos a 30.000, Sebastián.
Nos vamos a 30.000 y ADA se va a 0.17, el valor que se esperó durante mucho tiempo. Vamos a ver si llegamos a ese lugar. Y no, estoy bromeando, Rodrigo. Solamente ahí me disculpan por la interrupción de haber tenido que ir a ver. No sé qué pasa con el micrófono. Espero que puedan estar escuchándonos. ¿Y dónde te quedaste, Rodrigo? ¿En qué pregunta? ¿Estabas hablando ahí con Mauricio Navarrete?
Ahí Mauricio, lo íbamos a saludar. Hola, no, el de arriba.
El más arriba. Visto y el mejor.
Que Mauricio tiene.
Yo estaba perdido, claro. Pato B, ahí está, recién.
De ese bajamos.
Buenísimo. Respondimos saludos a Mauricio, a Chris, ¿cómo estás? CryptoBoy dice que es el menos visto y el mejor. Hablemos de espada samurai hoy. ¿Sabes qué? Tengo unas ganas de hablar de espada samurai, Rodrigo, porque no tengo ganas de hablar de cripto. ¿Puedo ser honesto? No tengo ganas de hablar de cripto. Yo siempre llego con el mejor de los ánimos, trato de traer un espíritu positivo. En general, en mi experiencia con las criptomonedas, soy una persona optimista y ustedes, bueno, no puedo esconder mi personalidad tantos días aquí compartiendo con ustedes. Pero hoy día no tengo ganas de hablar de criptomonedas, Rodrigo. Me aburrí, me voy dando todo y me voy a hacer, a aprender a hacer espadas
samurai. Abrir un depósito a plazo.
Claro. Cuéntame eso, ¿cómo se hacen las espadas samurai? Tú sabes, me imagino que algún conocimiento puedes compartir con nosotros.
A ver, la espada samurai fue una evolución de una técnica que se desarrolló en base a la necesidad de mejorar las herramientas que tenían para la guerra. Y como Japón es una isla, los materiales que se ocupaban para construir una katana se traían desde afuera. Entonces eso lo hacía un proceso muy caro. Entonces ellos encontraron una forma de encontrar, de poder extraer la materia base para la construcción de la katana desde las orillas de los ríos, ya que ocurría un movimiento en zigzag, y en ese momento en el que se genera la curva, los metales que son más pesados se van decantando y se van generando estos cúmulos, estos bancos de arena, por así decir. Y empezaron a encontrar el metal así y empezaron a trabajarlo para lograr el resultado de una katana, una técnica que involucraba un grupo de gente no menor, ya que tenían que mantener una hoguera a una temperatura, si no me equivoco, sobre los 1300, 1500 grados. Y el truco de esto, la ventaja de esto, es que iban doblando el metal una capa tras otra, y con esto iban quitando las impurezas y iban dando al metal una flexibilidad. ¿Qué te puedo contar? Hasta el día de hoy, o sea, por ejemplo, una katana es considerado un tesoro nacional en Japón. Hay katanas alrededor del mundo. Desde que se robaron en la Segunda Guerra o gente que ha comerciado esas katanas durante un periodo interesante preguerra, sino que, no sé, desde que se abrió Yokohama, que llegaron las katanas a Holanda, que llegaron a Brasil, a Portugal, o sea, perdón, no a Brasil, a Portugal, que fueron los países con los que Japón al principio tuvo contacto. Ahora, Sebastián, quiero volver al foco y preguntarte, hermano, cuéntame la verdad. ¿Qué sucede en la cabeza de individuo digital? ¿Por qué no quieres hablar de criptomonedas cuando eres el individuo digital?
Claro, pero el individuo digital tiene otros intereses que también pueden ser digitales. Oye, interesante la información que nos entregas, porque creo que hay varias cosas que se cruzan con lo que hacemos aquí de esto que son las espadas samurái que pregunta aquí CryptoBoy, porque nada es tan casual. Recordar que el lanzamiento de Cardano se realiza en Japón, eso es un hecho de la causa, y es un factor que a veces pasa un poquito desapercibido. Algunas veces aparece el argumento cuando hablan de la ICO, del lanzamiento del token que fue en Japón. Es un poco la única referencia que se hace con ese país, con esa cultura también, ¿no? Una cultura de isla, una cultura de mucha tradición. También cruzarlo con lo que está pasando con la billetera Samurai, que es algo no menor, no poco relevante para el ecosistema cripto, porque no traigo la noticia así completa como para darles una información demasiado acabada, pero sí están teniendo problemas legales. Creo que los creadores de la billetera Samurai están con orden de arresto, no sé si están detenidos. Están detenidos, claro. ¿Qué es la billetera Samurai? Y nosotros en algún momento, ya hace un rato, hace algunos años, subimos un tutorial de el famoso CoinJoin, que es la posibilidad de ofuscar tus movimientos de Bitcoin. Y la billetera Samurai junto con la billetera de Wasabi eran dos billeteras muy populares que permiten esa ofuscación. Y era una herramienta clara de privacidad y de seguridad también, porque la privacidad va acompañada con la seguridad. La privacidad es un derecho, o sea, no es algo que alguien pueda venir a cuestionar. Y el hecho de que personas estén hoy día detenidas por escribir código es para mí una representación de una censura a la libre expresión, simplemente, porque es código, son palabras, más allá del uso que las personas que usan ese código le puedan dar. Y es una conversación, discusión que hemos tenido más de una vez acá, que las herramientas no hacen el delito, son los delincuentes los que hacen el delito. Entonces, primero ahí marcar nuestra posición respecto a lo que está pasando con Samurai desde el mundo cripto. Pasamos también con esta relación de Cardano con Japón. Y lo último, para cerrar, Rodrigo, y ahí no soy un experto, no conozco mucho de la historia ni de Japón ni de los samuráis, más allá de algunos insights muy rápidos de las películas o de las cosas que uno ve en la cultura pop. No soy un estudioso, digamos, para tener mucho respaldo. Pero si hay algo en la filosofía que uno recibe o percibe de esta cultura, la cultura samurái, que tiene que ver mucho con el honor, con el trabajo, con la disciplina, y que son cosas que aquí hemos tratado de transmitir. Creo que parte de generar un sistema policultural y multicultural como el que estamos creando en la blockchain, donde hay gente de todas partes, que hablan diferentes idiomas, que tienen diferentes creencias, que de alguna manera nos ponemos de acuerdo para construir esta red, tiene que ver con los valores que va a tener esta red. Porque de alguna manera van a empezar a haber definiciones de que es ser parte de una comunidad como la de Cardano. Y hay mucha discusión ya que ha comenzado con toda el desarrollo de la gobernanza, con la constitución que se viene. Entonces hay ciertos valores, ciertos principios que a lo mejor tenemos que poner en la mesa y conversar. A lo mejor mis valores no son tus valores ahí en tu casa escuchando, ¿no? Pero sí, lo que recojo ahí de esta historia de los samuráis con la que partimos el programa tiene que ver con esa disciplina primero, primero la disciplina, y segundo con el honor también, de ser a veces, como partí esta transmisión, decir hoy día no tengo ganas de hablar de criptomonedas, me declaro honesto en esa posición, y hemos tratado de ser honesto en esta conversación, Rodrigo, aunque a veces, claro, cometemos errores y decimos cosas por estar aquí en pantalla mucho tiempo. Pero parte del honor es decir, ok, esto es lo que dijimos, abrámonos a la conversación. ¿Y por qué no tengo ganas? No sé también, quizás es una cosa de que ya hemos estado tanto acá, tantas transmisiones compartiendo, Rodrigo, que de repente hay una que uno dice como ya, estaba escuchando los videos en la mañana, leyendo los Twitter, viendo qué noticias íbamos a compartir. Estuve casi toda la mañana escuchando sobre todo el lanzamiento o el workshop previo al lanzamiento del proyecto Catalyst, y ya vamos a la pantalla, Rodri, para empezar a conversar sobre material que está en este momento siendo transmitido. Te doy el micrófono.
Sácame Catalyst, por favor, hermano. Perdóname que te haga esta maldad. Mira, Sebastián, te voy a hacer una reflexión para darte un espacio más grande en hablar de las criptomonedas directamente. en el combate, en las artes marciales, uno va pasando por distintas etapas en su formación. Al principio uno, cuando entra a las clases y mira y dice, oh, esto está re fácil, sí, obvio, voy a hacerlo. Después te das cuenta que nunca en tu vida has usado tu cuerpo para coordinar algo más allá que escribir un papel y no sé, y caminar. Y que a veces se complica. Entonces, hay todo un trabajo de la emoción que tiene que ver con la posibilidad de no verte abrumado en el estrés para poder tener la mejor performance y salir adelante con un desarrollo técnico más que físico. Eso es como lo que apunta el trabajo en la constancia. Eso es la teoría. Ahora en la práctica, en el día a día, uno está cansado, uno está feliz, uno está triste, tiene distracciones, la persona que está al frente es más fuerte o es menos fuerte o no sé. Hay una variedad de posibilidades que se abren en el combate, donde muchas veces uno ve testeada la confianza que tiene en uno mismo o en las decisiones que toma o en el criterio que utilizó para tomar una decisión. A veces este criterio o esta decisión se toma en fracciones de segundo, o a veces esto es un plan que se trabaja para ejecutarse en fracciones de segundos, como la visualización, entrenar pensando en golpear un objetivo, en simular un oponente en tu imaginación y ver, ok, cómo va a ser la técnica en la práctica constante. Entonces, yo, siendo un estudiante, desde el carácter humano, una persona con falencias, con vulnerabilidades, con errores, y con acierto, y con una visión, y un poquito diferente, o sea, la persona que soy, me doy cuenta de que la sensación en general de los inversores, y no tan solo tuya, amigo, ahora que me abre este espacio, sino que en el caso de muchos otros compañeros del cardumen y de otras comunidades, están un poco exhaustos. Porque dice, mis expectativas son... Ok, el precio del Bitcoin superó mi expectativa, subió antes del halving, llegamos al halving, no se disparó la luna. ¿Qué está sucediendo? Y en realidad han pasado, no sé, una semana. no ha pasado nada de tiempo. Y uno siente esta sensación de que está abrumado, de que, oye, ¿qué estoy ocurriendo? Las otras están pampeando, pero no pampea la mía. Y la tecnología, y llega esta gente a hablarme por fuera de que una mala decisión, de que ellos vendieron Cardano en $3, pero cuando vemos la información en chain sabemos que eso no es cierto. Y que la mayoría de las personas fueron los que compraron el tope, y fuimos muy pocos los que veníamos de abajo. Entonces, lidiar con la frustración es una parte muy importante del desarrollo del carácter humano. Es algo que en una sociedad donde uno busca resultados inmediatos se puede volver una habilidad preciada y que te dé carácter, pero en realidad es parte de la naturaleza. Un bosque no se forma en 2 años, en 5 años, son 50 años, son 100 años, son miles de años. Para que las distintas formas de vida que interactúan en el bosque y dan espacio a esta trama, puedan desarrollarse y vivir a su potencial, o para decirlo de la época moderna, capturar carbono, para que puedan capturar carbono de forma correcta. Entonces, pienso, amigo, y te quiero citar a Miyamoto Musashi, que hemos conversado de este espadachín antes, para cerrar y volver al Catalyst. Él fue un espadachín muy famoso, se dedicó a la filosofía, y en un minuto en el libro de los 5 anillos, que es un libro que es súper interesante, que cualquiera que tenga la posibilidad de estar involucrado en la lectura y le guste, le sugiero, bueno, gástate un par de dólares y ve el libro, lee el libro. Es cuando uno está en un combate frente a un oponente, por más abrumado que esté, tú no le puedes decir, ah, sabes que llevamos 6 horas peleando y no pasa nada. Veámonos mañana, estoy abrumado, no puedo detener el combate, no, vamos a comer y mañana seguimos. No, uno tiene que ser capaz de disociar la idea del estrés, nunca cerrar los ojos y dejar de ver lo que está ocurriendo, pero utilizar la conciencia para no sentir que el enemigo es el mismo, sino que el enemigo es diferente, y ir con el ahínco de hacer algo bueno, nuevo y no perder. Entonces, más que Sebastián decirte que no te sientas así, chico, arriba de la depresión, no importa, está todo bien, es decirte, hermano, es normal sentirse exhausto, pero es parte del carácter humano y es ahí donde está la inversión. Ay, holdeado, todo el puto bear market, no va a vender ahora, po. ¿Qué pasó? Eso lo digo.
¿Qué quieres que te diga? Simplemente agradecerte por ese momento de coaching. Me cambiaste completamente la predisposición con la que venía. Eso es un valor que te lo agradezco porque no es primera vez que ocurre, pero creo que es la vez que lo he hecho más consciente. Así que gracias por compartir primero lo que sabes, lo que has aprendido. Me imagino que es parte de un trabajo también tuyo importante y que es útil porque me acaba de despertarse. Al final tiene que ver con que a veces uno entra en estado psíquico que le da vuelta demasiado a las ideas o a algunas ideas y eso te lleva a ciertos patrones de comportamiento y a veces una simple idea como la que me acabas de inceptar cambia la actitud, cambia el ánimo, así que agradecerte eso. Me imagino que es por eso que estamos acá también. Nosotros, por mucho que es parte del trabajo de operar un pool y de pertenecer a esta red de Cardano, hacemos esto con harto placer, espero que se note, y mucha de la gente que escucha este podcast, aunque decíamos al principio no es tanta, pero mucha gente lo disfruta harto y lo disfrutamos porque también somos una comunidad que donde está ese espacio para conversar, salirnos un poquito de la caja o de eso que es tan estricto y que eso que hay que cumplir y que hay que resolver y hay que tomar decisiones. De repente hay que también tomarse el tiempo para filosofar, para conversar de otras cosas, porque eso es lo que nos inyecta la suficiente benzina para seguir en esto, que es lo que nos propusimos hacer, que es construir una red descentralizada y que está pasando en todos lados. Ya ahora sí vamos a lo que tenemos que compartir con ustedes. Y un lugar donde está pasando en este momento es en Barcelona, con el lanzamiento del fondo número 12 del proyecto de Catalyst. Estuvieron toda la mañana, ya pueden ir a revisar el video, nos hicieron caso, no sé si nos hicieron caso, ni nos escuchan, pero nosotros habíamos dicho la semana pasada que ojalá que estuviese en YouTube libre y abierto para cualquier persona. Está en YouTube, han estado en vivo transmitiendo toda la mañana. Voy a hacer un skimming rapidito del video que han subido. Ya han estado desde las 9 de la mañana, hora Barcelona, hasta hace poquito rato en una sesión de trabajo súper interesante. Ahí vemos a Mauro con Alfred de chaqueta. Parece que Mauro le dijo al Alfred, oye, tenéis que ponerte una chaqueta elegante para esta transmisión. Y ahí Alfred está muy bien ahí de anfitrión de estas entrevistas, Rodri.
Hermano, a mí me encanta Alfred. Yo creo que este tema del conflicto intergeneracional que ha sido una constante en la civilización, gente como mi amigo acá, Alfred, viene a romper esos mitos y viene a romper la dificultad que siente el animal de repente con más años o más viejo al ver a los nuevos y decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué diablos? Entonces, que él venga, participe, se involucre, tenga amigos de diferentes grupos etarios, esté involucrado con una tecnología que es innovadora, es un ejemplo. Alfred, para vos.
Para vos. Oye, y tenemos, bueno, como resumen, ¿qué pasó durante la mañana? Les recomiendo que vayan a ver lo que ha sucedido porque es bien ilustrativo y educativo de cómo se construye gobernanza, en este caso sobre el proyecto de Catalyst, que es, para quienes no sepan, un fondo de financiamiento. Hay una tesorería en Cardano, esa tesorería, hay una parte que se usa para financiar proyectos. Para esto se ha creado el proyecto Catalyst, que ya lleva 12 con la que se lanza hoy, 12 iteraciones, 12 fondos, donde un sinfín de proyectos ha solicitado financiamiento, la comunidad ha votado y se le ha entregado ese financiamiento y se han desarrollado proyectos. Han habido experiencias muy positivas, increíbles. De hecho, creo que el experimento de Catalyst es una de las joyas que tiene Cardano a nivel global. Creo que vamos a hablar del proyecto de Catalyst durante años y si no, pasa literalmente a los libros de historia porque es una manera que encontramos de usar los dineros públicos, Rodrigo. Algo que es tan difícil hoy en día cuando tenemos todo este conflicto con la política.
Aunque no nos hayamos ganado ningún fondo, nos sigue maravillando la posibilidad de participar. No nos interesa ni nos amarga el sabor de la derrota. Seguimos andando y para adelante porque a lo mejor cuando nosotros no hemos ganado nos sentimos triste, pero ver que varios de las personas del cardumen han formado su equipo, han logrado financiamiento, somos todos uno. Nosotros también ahí ganamos.
Y aparte que esa es una demostración de la fuerza de la democracia y al final es la representación de si tú crees en la democracia o no. O sea, nosotros hemos estado ahí participando y no hemos ganado. Y por mucho que haya un poco de frustración y a veces hay algún comentario que se nos puede haber arrancado, en general estamos aquí, estamos promoviendo este tipo de iniciativas. Porque aunque no gane, sé que es una buena iniciativa para un colectivo, que la gente se ponga de acuerdo cómo se usan los dineros públicos. Y aquí estuvo Daniel Rígar, Mauro, lo mostramos, mucha gente de la TAM, estuvo Lucas y otros actores importantes del ecosistema compartiendo sus visiones de cómo tiene que funcionar este proyecto Catalyst, cómo se elige a las personas o a los equipos más probos y más capaces para poder desarrollar iniciativas, para poder financiarlos con este dinero público que tenemos en la blockchain. Para que de esta manera sea el ecosistema completo el que se vaya desarrollando y el que vaya evolucionando. Entonces, muy interesante escuchar las ponencias. Estuvo transmitido todo en vivo, así que pueden verlo. No sé si el equipo de Cardano Spot después va a hacer una edición y va a cortar ahí, porque hay hartos espacios que obviamente que son de discusión, que no estaban transmitidos directamente, o hay espacios que para la hora del café, por ejemplo, que es todo una transmisión completa de lo que está pasando, que me parece óptimo. O sea, uno pudo participar casi como estando ahí, obviamente que no en las discusiones, pero sí escuchando las reflexiones, los resultados del workshop que realizaron. Entonces aquí, bueno, estoy haciendo el skimming. Aquí estaban las preguntas que habían trabajado cada uno de los equipos. Ahí podemos ver que habían varias mesas redondas donde cada uno fue compartiendo qué es lo que le parecía más importante para mejorar este fondo de financiamiento. Y yo lo que estoy transmitiendo fueron las cosas que a mí me quedaron muy marcadas. Primero eso, de cómo generar un sistema tecnológico, un software básicamente, y un equipo de personas detrás de ese software que permita usar bien el dinero público de Cardano. Y hay una voluntad y una cantidad de cerebro ahí importante que me parece súper positivo en la discusión, porque creo que aparte de juntarse y verse las caras, también seguimos siendo mamíferos. Nos podemos oler, nos podemos sentir cuando alguien está mintiendo. Es más fácil detectar a un mentiroso cuando lo tienes de frente que detectarlo cuando estás en una reunión online. Y entonces eso es positivo también para crear esta tecnología que no va a depender de esos mentirosos o no, sino que va a depender de un software que no tenga que incorporar el juicio o la sensación, sino que estén los patrones para que se tomen buenas decisiones y no se promueva el mal uso, y todo lo contrario, se fomente el buen uso. Y nada, pues estuvo positivo, hartos actores ahí conversando, estuvo Lily también del Cardano Girls, Alfred ya lo comenté. El lanzamiento es ahora, Rodrigo, capaz que lo tengamos ahí.
Esto, hoy día esto es lo que estaba andando.
No, si está acá, esto es lo que tenemos en vivo en pantalla. Pero el lanzamiento viene ahora, mira, como en 5 o 10 minutos, escuchaste hace un ratito.
No, ya partió. Sí, ya partió en el canal de IUHK. Sí, al canal de IUHK están dando. Ah. Sí, mi perro, sí. A ver, vamos. De hecho, es vamos más.
Aquí está,
¿verdad? Ahí está, el más elegante, no, no, Alfred.
No, si no está el lanzamiento.
Pues ahí está, todavía. Dice en vivo.
A ver, acá. Claro, pero está.
Pero si mi perro, yo lo estaba viendo.
Eso, pero me refiero a que no está pasando nada. Está la pantalla así en espera. Está como en el countdown.
Ah, bueno.
Están contando los segundos, pero para antes, que salgan.
Bueno, gente en su casa, nosotros estuvimos en la exclusiva acá y hicimos un video de reacción a Catalyst. Cosas interesantes que cambian en este fondo, que a lo mejor ni tú ni yo las interpretamos, pero Sebastián, que es un hombre que trabaja en Catalyst y trabaja para que los equipos puedan seguir funcionando, ya que una parte importante del trabajo de Catalyst es medir el resultado, es un cambio en que las reuniones mensuales, los reportes mensuales se acaban y empiezan a hacer ahora los reportes en base a las metas que se pusieron, porque el N de proyectos que ha sido financiado sigue creciendo y nosotros, entendiendo que el fenómeno del bull run llama la atención de las personas y se acercan a los ecosistemas, ese número y ese N va a seguir creciendo. Entonces es insostenible tener un ejército de personas que estén leyendo de forma mensual un reporte, un avance sobre cada equipo. Entonces creo que se va encontrando el balance y la armonía entre, oye, te estamos auditando porque te estamos pasando la plata de todo y está bien, si no es así, no tenéis plata. Y entre, bueno, tengo demasiado trabajo, no puedo revisar con calidad cada una de las propuestas que estoy viendo. que entonces son de los dos extremos de la arista donde se fuga la plata. Cuando no estás auditando y cuando tu auditoría es mala. Entonces, estoy contento de ver que, como dice el lema de Catalyst, esto es un experimento, a pesar de que no debiese ser un experimento que lleva una institución, lleva 12 fondos hechos, pero es un experimento, va cambiando y va tirando y vamos creciendo en cada ronda. Eso, hermano.
Excelente, Rodri. Sí, creo que bueno, vamos a estar atentos, lo voy a dejar aquí abierto para cuando sea el anuncio de... Volví a revisar y no, el lanzamiento no ha sido. De hecho, yo escuché hace un rato que mientras estaba escuchándolo en vivo que faltaban como 20 minutos, algo así, un poquito antes de que comenzara la transmisión. Porque lo que fue en la mañana fue el workshop, fue el taller, y después venía el lanzamiento oficial del Fondo 12. Y en la noche seguramente van a irse todos de fiesta, así que están... Si es que hay alguien escuchándonos que está allá en Barcelona, mándenos un reporte ahí de cómo están las actividades extraprogramáticas, porque me imagino que va a haber... harta diversión según lo que estuve escuchando y seguramente otros espero que vayan a acostarse temprano porque mañana hay que seguir trabajando y no todos tienen que estar de fiesta y tampoco tienen que estar todos trabajando si es bueno divertirse. Saludos ahí a... no, este era el estafador, Ali Mark, eso no lo vamos a saludar. Oye, preguntaba alguien arriba, ¿quién es la estrellita al lado de mi nombre? Bueno, resulta que más abajo lo contesta Corpetit, significa que han regalado una membresía. Hay miembros del Cardumen, bueno, Corpetit fue uno de ellos que estaba regalando membresías a otros miembros del equipo, así que de nada, agradecer también. Ahí por ese gesto. De SAT también, 837, así que excelente. Y CryptoBoy dice, primera vez que gano algo en mi vida, voy a llorar, Corpetit. No, tranquilo, o sea, aquí, bueno, eso habla también del poder de la comunidad y del valor, no del número, de la cantidad de usuarios de la comunidad, sino que del valor de lo bueno que son los miembros del Cardumen, o sea, gente que desinteresadamente, ¿cuál es la motivación? El que lo regaló es el que tiene que decirlo, pero para decir, ya, ¿sabes qué? Yo voy a poner, no sé cuántos serán, $5, $10, $50, no, ni siquiera he visto el monto de esos regalos, pero para que más gente se fidelice y que encuentre un espacio donde quiera volver. Al final, ese es un buen indicativo. Uno... Si hay un lugar donde vuelve, es porque es un lugar que algo te entrega, algún valor te da. Y si hay gente que encuentra este espacio valioso, valorable, nosotros súper felices. My Life Food dice, ¿a cuánto sube el costo o la contaminación de imprimir billetes como loco? Me da la impresión que eso fue respecto a alguien que comentó arriba del costo de la producción o de la parte de energía.
De los mineros.
Claro, acá Mauricio dice, nadie habla del gasto energético que será mayor al minar BTC entre cada halving. ¿Será sustentable en el tiempo? Es una buena pregunta.
O sea, hermano, no es que nadie hable. Sorry, toma, perdón.
Dale.
No es que nadie hable al respecto. De hecho, ese fue el argumento de punta por el cual muchas de las granjas de BTC han cambiado a energía renovable o energías verdes. Pero si te interesa revisar el problema y ver un reporte que me acuerdo que estaba en la memoria, Sebastián, por favor, Sensei, si puedo ir a Google, mostrar la pantalla para que Mauricio sepa cómo buscarlo. En Google nosotros colocamos IOHK Energy Report o IOHK Green Energy Blockchain y debería salir un reporte, un PDF. Que se hizo el año 2021. ¿Viene ese de IOG? Ese es mi perro. Bien. Mira cómo. Mauricio. Y ahí te puede leer cuánto es el consumo de BTC y empezar a proyectar. Y cuánto es lo que consume el nodo de Cardano. Y empezar a proyectar. Hay otros estudios que se dan. O sea, no sé si podría llamarle un estudio o una fotografía del estado del mercado de blockchain que ha hecho IOHK en razón a la sustentabilidad y a Cardano. Entonces, nada, pues te invito a revisar y ahondar en el tema si es que te preocupa. Pero nosotros somos bien baratitos, consumimos poquitos watts. Está muteado, mi apiorro. Está muteado.
Ahí voy. No, estaba pensando, de hecho, ni siquiera había empezado a hablar porque, bueno, aparte de dar la opinión y de abrir temas de conversación y hacerse preguntas, a veces Es polémico, y de repente uno dice cosas acá que hay gente que las toma como unos disparates o gente que cree que son preguntas que no debiesen hacerse porque son demasiado estúpidas a veces. Yo soy de la idea que no hay ninguna pregunta estúpida. Si te parece una pregunta estúpida es porque no has indagado suficiente para tener una respuesta suficientemente clara para que alguien no se haga esa pregunta. Hay preguntas que, claro, parecen de perogrullo porque no es tan difícil argumentar de manera rotunda lo que quieras responderle a esa pregunta. Lo digo respecto a algo que dije la semana pasada y que generó, está bien, tampoco me gusta exagerar en la polémica de este espacio porque si bien hacemos un poquito de clickbait, tratamos de que no sea el principal flujo de interés a nuestro espacio, a nuestro canal de difusión. Entonces tampoco voy a ponerme a contestar ni a hacer demasiado revuelo con eso. Pero se hacía la comparación entre Bitcoin y otras posibilidades, otras alternativas. Y a alguien le parecía muy disparatado evaluar la posibilidad siquiera de que hubiesen competidores para Bitcoin en el futuro. Pensando en que, claro, hoy día Bitcoin parece como la punta de lanza de algo que, bueno, que yo creo que está cambiando la vida de las personas. Eso es indudable, va a cambiar el estado de la sociedad, me parece que es bastante argumentable, ya lo está haciendo. Pero el futuro también es incierto y en el futuro pueden ir pasando muchas cosas y parte de la pregunta válida es el consumo de Bitcoin en su producción. Ahora, para argumentar con todas las aristas, digamos, todas las actividades humanas generan un consumo energético. Entonces lo importante no es si una actividad humana gasta mucho o poco, sino que ese gasto es válido para el beneficio que le trae a la sociedad o el prejuicio que trae. Entonces, en ese caso, Bitcoin creo que justifica el gasto energético que tiene. Pero muy interesante la pregunta, que es, ok, si ese gasto sigue subiendo, ¿cuál es la curva de crecimiento? Ahora, sabemos que precisamente como Bitcoin consume mucha energía para ser producido, los principales interesados en bajar el consumo son aquellos que están minando Bitcoin. Entonces, también es un nicho de crecimiento de opciones sustentables de generar energía. Entonces, no hay una respuesta única, pero sí queda claro que Proof of Stake viene a dar una respuesta también a esa problemática. O sea, si en algún momento la cantidad de energía que se requiere para que la red de Bitcoin funcione se vuelve insustentable, la misma tecnología y el mismo mercado va a buscar alternativas. Y hay alternativas que ya se están desarrollando, porque a mí no se me ocurre, y ahí sería bueno que ustedes me compartan, porque a lo mejor yo me quedo corto, ¿cuál es la gran diferencia entre el Proof of Stake y el Proof of Work a largo plazo? A corto plazo lo entiendo, porque el poder de cómputo no tiene que ver con el stakeholding, con tener las monedas que se puede prestar para que hayan manipulaciones mucho más fuertes de la toma de decisiones. Pero ya después de todo lo que hemos vivido, sabemos que hoy día las decisiones en el bloque, por lo menos, de Bitcoin, no la toma tanta gente. Y en el caso del Proof of Stake, hay posibilidades de que mucha más gente tenga esa descentralización que necesita la verificación del bloque. Y qué es lo que aporta seguridad también al sistema, porque uno dice, bueno, es que Proof of Work es más seguro que Proof of Stake. Ok, ¿en qué término? ¿En el doble gasto? Puede ser, pero en 30 años, cuando ya tengamos una métrica suficiente en el desarrollo de Cardano, en este caso como Proof of Stake, y si sigue funcionando como ha funcionado hasta el día de hoy, en que no había ninguna transacción con doble gasto, que no había ninguna reversión de transacción y todo lo que se espera que haga una red Proof of Work, en 30 años o en 50 años, no sé cuánto se va a demorar. Lo quiero poner lejos para que no se diga que estoy haciendo una exageración. Uno podría evaluar y decir, en realidad es más sustentable tener un sistema de ledger abierto Proof of Stake. No hay manera de que sea mejor que el Proof of Work. Es una posibilidad, es una reflexión que les dejo. Oye, Rodri, y aquí en pantalla, ahí comparto, porque ahora sí que parece que está empezando el lanzamiento oficial del fondo número 12.
Mauro quiere decir algo. Ahí está levantando la mano. mira qué entretenido la posibilidad de conectar y ser parte de una comunidad tan grande. Ahí está, al costado izquierdo que estábamos viendo con el bigote, no el Daniel River, sino que el otro es Lucas, uno de los desarrolladores que trabaja en la creación de Aiken. Para que vean nomás el tipo el calibre de las personas que están participando ahí.
Está bueno. Voy a dejarlo abierto sin eso. Sonido para ver si pasa algo. Hay alguna infografía para informar en vivo también a nuestra audiencia cómo se está lanzando este fondo 12. Seguramente vamos a ver algunas fechas también, algunas nuevas características de este fondo. Así que vamos a ir reaccionando en vivo, Rodrigo. Voy a dejar la pantalla ahí mientras leo comentarios de Chris. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chico. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué es la estrellita? Eso ya lo contestamos. My Life Food. Abrazo fuerte desde Barcelona. Podrían haber ido ahí a compartir con Daniel Rivar, que está en pantalla al lanzamiento del fondo 12 de Catalyst.
Estaba lleno,
lamentablemente
hermano.
No puedo ir. Sí, estaba lleno. Bacán. Bacán, bacán. Tututum, ¿dónde nos quedamos? Cardano Castellano, ¿cómo estás, amigo? Entre el vivo del fondo 12 e individuo digital, miramos individuo digital. Y nosotros ponemos el lanzamiento del fondo 12 para que tengamos toda la información en el mismo lugar, así que bacán. Mira, CryptoBoy dice que tiene una Hattori Hanson. ¿Qué es lo que es Hattori Hanson, Rodrigo?
Hay una película que se llama Kill Bill. En esta película hay el creador de la espada que se llamaba Hattori Hanson. Entonces son unas espadas como de renombre en el lore de la película. Y ahí si un personaje de verdad, no lo sé. Yo la verdad... la espada de acero, weón, no te da la posibilidad de practicar muchas veces con los compañeros. Le pegáis a alguien con una espada de acero y se acabó la película. Entonces, ocupo espada de bambú.
Oye, ahí está. Bienvenido al experimento. Las cosas se pueden quebrar, faltar documentación y diferir entre cada iteración. Desorientar. Pero el gol es un lugar seguro y vivo, un ambiente seguro y vivo para explorar el más alto potencial de la colaboración humana. Ahí lo que está pasando en Catalyst, Rodríguez. El último video de Veritasium, perdón, en español, explica muy bien la formación de la espada samurai. Excelente, Corpetit, por aportar ese dato. Hablemos.
¿Tú conoces ese canal, Seba?
No lo conozco. Lo tengo que conocer.
¿De verdad?
¿De verdad?
Hermano, Veritasium.
¿Ya?
De los canales de divulgación científica, está puta madre, hermano. Está muy bueno. Está de verdad, pero muy bueno.
¿Este o no? A ver, lo voy a poner en pantalla mientras va. ¿Este?
Sí, ese. Tremendo canal, hermano. Tremendo canal.
No lo seguía, canal. Pero en algún momento me crucé con un video de ellos.
Me imagino, son súper famosillos. Sorry.
Oye, Corpetit dice que hoy día es un día muy triste. ¿Por qué será? No sé si algo más abajo.
Bueno, pues hay varias cosas. Lo de la gente de la billetera samurai, en la declaración del FBI sobre las operaciones con cripto con proveedores no regulados, entre medio de las lecturas del PCE. Pero hay cosas interesantes como consenso demandando a la SEC.
O como descentralización total de día viernes.
Claro.
Oye, estoy jugando con la pantalla, disculpe que hoy día ando disperso, Rodrigo, pero estoy jugando con la pantalla, a ver ahí una nueva manera de presentar ahí para tener en pantalla lo que está pasando con el fondo 12, hacer el seguimiento y por mientras compartir con todos ustedes. Buenos días, dice Desata, ahí está ahí nuestro amigo Víctor Zurdo, ¿cómo estás en vivo y en directo después de mucho tiempo? Excelente, amigo, qué bueno que estés por acá y aunque estén en diferido, nosotros felices de leerlo ahí cuando nos dejan comentarios. Cripsy, ¿cómo estás? Like número 17. Me llevan loco con el horario. Un fuerte abrazo con el cardumen. Hemos tratado de ser estables con este nuevo horario. La semana pasada nos atrasamos media hora, que no es tanto, pero bueno, de todas maneras, todo queda colgado en internet, así que lo pueden revisitar. Ahí Nabucodonosor nos dejó un saludo en Odyssey, Rodrigo. En Instagram están algunos, ahí Charlie, Damián, Juancas, Alex, Andrés, Martín, la mesa de tres patas. Un gran saludo a los que nos ven en Instagram. De SAT nos deja este comentario. Ten miedo cuando los demás sean codiciosos y sé codicioso cuando los demás tengan miedo. Que no decaiga. Hoy justo pensaba hacerle otra entrada sabrosa y significativa a... Hay alguien que está aplicando el DAP, el de a poco, aprovechando las bajadas y esperando que la liquidez llegue a nuestro ecosistema y que todos seamos felices. Pipiola, humanidad, le mandamos un corazón. The SAT acaba de regalar 10 membresías más al canal de Individuo Digital. Esto ya se volvió costumbre, así que agradecido. Vamos a tener un montón de miembros del canal. Nos obligan a hacer algo especial para miembros porque nunca hemos creado nada ahí al canal de YouTube. Vamos a tener que inventarnos algo ahí para los que ahora son miembros gracias a la colaboración de algunos de nuestros Amigos, Mauricio Navarrete nos da otra frase. Hoy día va a ser el día de las frases. Hoy día vamos a hacer un programa de coaching motivacional. Dejen sus mejores frases motivacionales para compartir aquí en la audiencia. Mauricio dice, abre comillas, no te regocijes en las cosas que te gustan, ni te aflijas con las que desprecias, sino con calma y valor acepta todo lo que el destino te traiga. Epicteto. Oye, me voy a ir con otro espíritu después de esto, Rodrigo. Seba, hasta Messi falla un penalti. Ánimo, hermano. Gracias, amigo My Life Food, que siempre me tira para arriba y me compara con... Bueno, ahora me está comparando con Messi. Me llega a dar vergüenza porque... El poco tiempo que jugué fútbol, jugaba por la izquierda y corría de abajo para arriba, pero la verdad es que no hacía mucho. Corría harto, sí. Siempre le puse harta pierna. Grande de Sat, dice Corpetit. Cripsi dice, sois la punta de lanza indiscutiblemente y como es normal, pero somos muchos que con... X años, estamos muy pendientes, aprendiendo e ilusionados de formar parte de esta revolución social y económica. Muchas gracias, amigo Cripsi. Saludos a Michael. A Sandro Bullman, ¿cómo estás, amigo? No te había visto hace rato, bienvenido. Necesito corregiros. Yo nunca he regalado una membresía, sino que a mí me regalaron una. No sé quién fue, pero doy las gracias. Bueno, acá son todos miembros y agradecemos a todos. Hola, Top Hit Music, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Edgar, buenas tardes. A partir de ahora seré miembro recurrente, muchas gracias. Es lo mínimo que puedo hacer.
Gracias.
Eso, muchas gracias. Bueno, aquí en pantalla siguen en el lanzamiento del Project Catalyst. Lo voy a poner en la otra pantalla, Rodri, y te devuelvo para hablar de algunas noticias que tenemos hoy día. Primero con esto, con este Twitter que viene de Consensys.
Ya, todos saben que yo siempre reclamo contra Consensys, que digo, oye, como MetaMask es la billetera con más vulnerabilidad y ustedes como empresa no hacen nada al respecto. Eternal en un ratito organizó a todo el ecosistema y hay ventanas de seguridad para Cardano, etc. Es una empresa grande. Si alguien sabe sobre Ethereum y tiene los insights y el conocimiento sobre Ethereum, es Consensys. Que Consensys sea financiado por JP Morgan, eso es para otro episodio. Pero en este minuto... luego del ecosistema de Ethereum se ha visto amenazado por la SEC, ya que sea con esta notificación a los desarrolladores de Uniswap o todo este movimiento sobre el no compliance con la billetera Samurai que estábamos conversando y otros ataques que han ocurrido al ecosistema, Consensys decidió tomar la delantera y decide demandar a la SEC. Es bien interesante porque esta idea de la demanda busca establecer y dejar claro si son un security o no. Entonces, este es un minuto donde la SEC está entre la espada y la pared porque ya las autoridades están aburridos. La semana pasada creo que renunciaron dos abogados de la SEC que tuvieron que renunciar porque si no los iban a echar. Los jueces ya están viendo que la conducta de la SEC no tiene nada más que una agenda política. Entonces, yo la verdad me siento contento con esta noticia. Creo que es una, por así decir, no es una, antes nosotros pensamos que te demandó la SEC, es una garantía que estás muerto, no va a tener cómo defenderte. Pero la SEC demandó a XRP, a Ripple, demandó a Coinbase. Y claro, ya quédate con tu cuándo. ¿Cuándo fue un estafador? Pero, ¿qué pasa cuando tenés una industria que tiene billones de dólares y te dice, ok, nos vemos en la corte, llevaré a mis mejores abogados?
Hoy Consensys dio un paso importante para preservar el acceso a la cadena de bloques de Ethereum y por extensión la innovación sin permiso, permissionless. Consensys se fundó con una misión que definió una era, empoderar a las personas y a las comunidades mediante el acceso a las tecnologías blockchain. Y aquí un poquito más abajo dice, bueno, ¿por qué estamos demandando a la SEC? La SEC no tiene autoridad ni debería tenerla para regular las redes informáticas globales de igual a igual, peer to peer, de persona a persona. La agresiva limitación de la SEC en materias primas, software y estas novedosas plataformas tecnológicas es ilegal. La SEC insiste que Ethereum, y ahí yo le agrego por consecuencia muchas de las otras redes que están en blockchain, es una red descentralizada que permite a las personas controlar sus propias finanzas, identidad e información. Debe estar centralizada y sujeta a la SEC, o no ser accesible en absoluto a Estados Unidos. Su posición y las acciones resultantes socavan el sistema global y afectan negativamente a los desarrolladores. Así que, bueno, aquí empieza la lucha de fuerzas. Alguien especulaba por ahí que el catalizador de la narrativa de la alt-season o de la llamada alt-season iba a ser todo lo que va a pasar con Ethereum, pensando en que es la altcoin, comillas, con mayor capitalización de mercado y que en este momento tiene el mayor alcance, y probablemente con la discusión de su ETF. Entonces, parte de esta demanda desde ConsenSys, a lo mejor lo que está haciendo es allanar el camino legal para que eso eventualmente en un futuro ocurra, y con eso la narrativa acompaña lo que nosotros estamos especulando o estamos haciendo la hipótesis de la consecuencia de ciclos. Estamos teniendo un ciclo de Bitcoin en este momento, como lo hemos tenido anteriormente, y potencialmente, por la métrica que nosotros podemos analizar, debería venir un ciclo de altcoins. Y acá hay una noticia que a lo mejor puede estar armando esa narrativa, Rodrigo, y ConsenSys le gane la demanda a la SEC o pierda la demanda a la SEC.
Mira, lo que yo pienso es que aquí Vitalik, con el resto de la gente, ConsenSys vio Cobra Kai y dijo, golpea rápido, golpea primero y con cara de malo. Y en vez de esperar a que Gary Gensler llegara a demandarlo, dijeron, ¿sabéis qué, Gary? Nos vemos en la corte. Así que hay que estar atento. Y esto está pasando también al momento con el fondo número 12, es que se organizó un space o un encuentro en Twitter o en X, donde distintos líderes de la industria de blockchain, desde John Woods, que trabaja en la fundación de Algorand, que antes trabajaba en IOHK, de Tezos, de Cardano, del Ethereum Classic, y si no me equivoco, esos son, y Bitcoin Cash, van a hablar de interoperabilidad, o están hablando de interoperabilidad en este minuto. Es un panel bien interesante. ¿Por qué? Bitcoin Cash, UTXO. Algorand tiene problemas con la seguridad en cuanto a que el protocolo no le paga a los mineros y estaba subvencionando las transacciones y había presentado un problema de seguridad al no entregar el punto de equilibrio entre los jugadores, entre los mineros y el precio. Si no hay un incentivo, ¿para qué va a correr infraestructura? Y el resto del ecosistema que desarrolla su interoperabilidad, creo que esta es como la bancada de los nerds. Eso como para bajarle el perfil un poco y reírnos, este sería como la interoperabilidad mainstream. Ahora, esto es algo que salió anoche y que ya hoy día se está viendo la implementación, que sería que Dex Hunter va a empezar a utilizar el algoritmo de Axo para acelerar sus trades y sacarlos con un menor costo y mejorar la experiencia de usuario. En este minuto Dex Hunter creo que trabaja con 40 SPO de la red, o un poquito más, un poquito menos. Entonces, nada, pues interesante ver cómo están utilizando los productos entre sí, sus mejoras para optimizar el estándar general de la comunidad. Me pone bullish. Eso pasa, me pone bullish.
Oye, sorry. Ayer estuve utilizando AxoTrade por una noticia que me llegó a la billetera directamente, porque ¿se acuerdan cuando salió AxoTrade y empezó todo un FOMO ahí por comprar el token y el precio se disparó? Creo que llegó hasta los 20 o a los 15 ADA. Y cuando empieza esa subida, yo dije, voy a poner, y puse una orden ahí a un precio que me parecía razonable en ese momento, y me dejó la micro, me dejó el bus, me dejó el avión, me dejó la guagua, como dicen en algunas partes. Y esa orden quedó ahí esperando hasta mejor oportunidad, y esa oportunidad llegó, creo que la madrugada ante noche se llenó, estuvo el precio más abajo de los 8, después de haber estado muy arriba. Así que contento porque aumenté mi posición de Axo a un buen precio. Y bueno, esta noticia en relación a lo que pasa técnicamente con esa plataforma está re buena. Y aproveché ahí de revisar de nuevo la plataforma de AxoTrade. Todavía hay cosas que me gustaría que fuesen distintas o que funcionaran mejor, como toda la administración de las órdenes con los NFT, la administración del login cuando, o el sign-in cuando tú tienes una billetera en caliente, bueno, cosas que seguramente están por mejorar, pero nada, funciona, pero like charm. Puse una orden hace, ¿cuánto fue eso? Más de un mes, 2 meses atrás, estuvo la orden esperando a su momento y esa orden entró de manera descentralizada, sin pedirme permiso, funcionó como tenía que funcionar. Eso para mí es una señal súper bullish, Rodri.
Sebastián con el sniper había dicho a este precio y esperó con paciencia. Llegó el precio y Sebastián disparó. Felicitaciones, hermano. Me alegra saber que está llenando tu bolsita. Gente, si no tiene idea de lo que estamos hablando, puede conectarse los días lunes, que hace el Sebastián un podcast, un programa en especial donde ven el portafolio. Pero como para hacer un resumen corto, Axo utiliza y se aprovecha de Haskell. La gente que trabajaba en Axo, que trabaja, el equipo de Axo, tiene experiencia en el sistema bancario. Es un protocolo que no está auditado. Ojo, ojo con eso todavía. Pero, sí, yo también así cuando me enteré que así, ¿what? ¿Say what? No está auditado todavía, pero ha tenido un buen resultado. Yo estoy contento aumentando también mi bolsita a verlo bajar de los 8 hadas. ¿Cómo se dice? Me da la oportunidad de hacer una bolsa más grande. Entonces, está tutu dominado, tutu bom.
Bueno, ya. Cuéntame esto, Rodrigo, por favor. ¿Qué es esta noticia que traemos aquí?
En el criptoverso, cuando alguien pone plata en la mesa, nos pone todos contentos y salió esta publicación que dice, hay una señal gigante de compra y las ballenas del criptoverso depositan 1.3 billones en Coinbase. Ahora, Coinbase, $1 billón, Bitcoin se mantiene a los 60.000, probablemente ese millón defienda la zona, o si lo ponen de una nos haga subir. O ese billón debe estar pensando en que, entonces en Hong Kong había un ETF el 30, que compren más caro y les pone la plata antes en el exchange. No sabemos, pero nos gusta especular. Y ante esta especulación que estamos conversando, la señal es positiva. Sería diferente si nosotros viésemos $1 billón en Bitcoin que se mueven a Coinbase. Te escucho, hermano.
Profesor, ¿cómo es eso que nos gusta especular si nosotros siempre dijimos acumula, no especula?
No tengo por qué estar de acuerdo con lo que digo siempre, hermano. No. Me refiero que en el ecosistema cripto tiene estas alertas de las ballenas y siempre se hacen conjeturas y especulaciones sobre los movimientos de capitales. Que no haya tocado a nosotros estar en la conversación ahí. Sí, a lo mejor a veces, pero no es nuestra práctica constante. De hecho, es más, estamos llegando al término del episodio y recién vamos a ver el gráfico, hermano. O sea, ¿qué pasó?
Pasó que estamos en este momento los 0.467. Estamos mirando el precio de Cardano frente al dólar en un gráfico que sigue estando feo. No logra levantar cabeza después de ese chapuzón que nos pegamos hasta los 0.4 porque hizo un intento de recuperación el precio. Y desde el mínimo logró llegar aquí a los 0.52 y estamos nuevamente bajo los 0.5, que yo creo que es una zona interesante para estar evaluando porque no tiene mucha fuerza el movimiento. Lo que sí, lo bueno es que estos indicadores que son a mediano y largo plazo como el RSI se van enfriando, pensando en que en algún momento va a haber un cambio de narrativa y ahí es donde va a entrar la liquidez al ecosistema. Yo seguiría monitoreando esta zona que tenemos marcada entre los 0.37 y los 0.4. A lo mejor se pega un último chapuzón, o no un último, y sigue el camino a la baja. Pero creo que en el momento que esté todo más perdido es cuando van a empezar las subidas. Esa es la sensación que tengo yo.
Sensei, ¿qué temporalidad es esta?
Diario.
¿Puede colocarlo en semanal, por favor? Mi querido amigo, ya yo, Sebastián, en esa zona que tú marcaste, donde está esta barrera, es donde hay una zona que fue nuestro techo el año pasado, el 2023 y el 2022, que fueron los 39 centavos, los 40 centavos, que ese fue nuestro tope. En este minuto, si se convierte en una resistencia y seguimos sobre ese precio, podríamos lateralizar sin ningún inconveniente. Ahora, mientras no subamos de los 0,53, 0,55, 0,58 centavos, pensaría que vamos a estar lateral y no una continuación de la tendencia al alza. Si Bitcoin sube de precio en su valor dólar, nos va a empujar, o sea, sube de precio, nos va a empujar en positivo en el valor dólar de Cardano y probablemente, si es que no estamos viendo el bottom del ADA BTC en los 740, 700 Satoshi, podría bajar un poquito más, pero yo pienso que, o me gustaría pensar, ya que el RSI marca una posición baja, que este es el límite. Más, no lo sé, ni lo sabes tú, ni lo sabe ninguno de los analistas que están en el internet, todos están viendo el futuro en braille, y lo vemos juntos. Hay gente que es menos optimista que otra, estoy de acuerdo. Ahora, claro, cuando Cardano suba de precio y esté a los 5.000 sats, me voy a reír y me voy a sentir el trader más inteligente del mundo de decirle a todos los superdotados, sí, mira, Bitcoin es mejor, y llego a los 150.000. Yo haya hecho la mejor performance con mi portafolio. Mientras tanto, me guardo en humildad. Y digo, sigo acumulando porque no me importa para adelante. Pagos cada 5 días. Pueden encontrar ustedes toda nuestra buena onda y nuestra voluntad y poner sus hadas a trabajar en Chile Stake Po. CHIL, Sebastián, yo te dejo seguir mirando el gráfico. No es necesaria la publicidad, pero le quiero dar las gracias a cada uno de los héroes de la descentralización. El pool está funcionando bien. Actualizamos las máquinas a la última versión. Estamos full P2P. Estamos firmando Mitril. Y, compadre, vamos a cumplir 4 años operando el pool, prestando infraestructura. Cumplimos el ciclo entero de halving a halving, luchando contra el BER, luchando contra la maldad inflacionaria, luchando contra Gary Gensler. Pelado Gary. El cardumen está en todas partes. Ten cuidado cuando vayas al almacén, cuando compres la leche, cuando cargues tu bencina. El cardumen está ahí.
Gracias, Rodrigo, y agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros en esta hora de transmisión. Esperamos haberle entregado algo de utilidad. Si es así, regálenos un like, un fueguito, un corazón y suscríbanse al canal para que les avise cuando estamos en vivo todos los días martes y viernes con este podcast llamado Descentralización Total, los días lunes con análisis de portafolio y además tutoriales para que puedan interactuar con la red de Cardano. Subimos uno el miércoles sobre las billeteras de Nami Wallet y de Lace. Ahí para los que quieran utilizar esa billetera, siempre es bueno tener ahí un tutorial para revisarlos paso a paso. Y se vienen tutoriales también este fin de semana. Yo creo que va a estar grabando. No sé, ahí depende de la edición. Siempre subestimo el tiempo que me voy a demorar editando. Así que nada. Y váyanse todos ahora al canal de Input Output o al canal de Cardano Spot para que puedan terminar de aprender todo lo que está pasando en el lanzamiento del Fondo 12. Hasta ahora no pasó nada importante. Estaban haciendo un resumen de qué es lo que es el proyecto de Catalyst. Así que dejamos ahora para que la gente se vaya a ese canal. Vayan a dejar un like, a ese canal también y a la transmisión para que más gente pueda conocer este
el contenido. Cardumen. Escriban en el cardumen ahí en los lo comentarios para que IHK sepa que hablamos español.
Lo vamos a hacer en vivo, Rodrigo, en el canal de Input Output. 24 personas. Vamos a ver si alguien nos dice. Y vamos a poner saludos desde el cardumen. Ahí dejamos. Con el hashtag el cardumen vamos a ir todos a darle apoyo a la transmisión del lanzamiento de Fondo Catalyst. Rodrigo, como siempre, un placer. Gracias por compartir, por tu amistad, por las conversaciones que tenemos semana a semana. Sin duda, este ha sido un viaje alucinante y que sigue. Nos vemos la próxima semana, Rodrigo. Un abrazo. Tu, 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 tu.